Thank you, Ignacio. President Rogge.
La ventana de Madrid.
Madrid in the world. In the world. A little more, 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 more. Relaxing cup of café con leche.
Ana Botella entra por méritos propios en el ranking de gazapos de la revista Time. Nueva York, Beatriz Barral, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bea Botella aparece en este top 10 de alcaldes que han metido la pata en este último año y entra en la lista por su discurso durante la presentación de la candidatura de Madrid 2020 y su famoso relaxing, ¿no?
Sí, Botella está en el séptimo lugar de esa lista de meteduras de patas de alcalde que hace la revista Time dentro del número especial en el que eligen al personaje del año y van elaborando otras listas de cosas destacadas. Dicen de ella que dio un batiburrillo de respuestas durante la rueda de prensa para presentar la candidatura de Madrid y que su discurso y sus dificultades con el inglés fueron destrozados por la prensa local y claro, recuerdan que al final los juegos pues no fueron para Madrid y fueron para Tokio.
Bueno, diremos que al menos la alcaldesa Botella aparece en este top por su inglés y no por otros asuntos mucho más turbios y desde luego menos inocentes que el famoso discurso relaxing. ¿Quién encabeza, qué otros alcaldes aparecen en ese listado?
Está en primer lugar el todavía alcalde de Toronto, Rob Ford, que ha admitido haber fumado crack y haber comprado otras drogas y aún así no ha dimitido. Y la verdad es que sí que lo que de Botella pues palidece en comparación con otros, porque luego en el segundo lugar está el exalcalde de San Diego. Este sí que tuvo que dimitir después de que 17 mujeres le acusaran de acoso sexual y él se declaró culpable de 3 de los cargos. Así que bueno, la alcaldesa de Madrid pues no sale tan mal parada.
Unos piezas. Como diría la alcaldesa, y haciendo nuestras sus palabras, Madrid otra vez in the world, in the world, in the world, 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 world. Beatriz Barral, gracias, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Suerte que es un ranking de gazapos porque en uno de corrupción tenemos candidatos al oro, la plata y el bronce. Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. La Gürtel campaba a sus anchas por la Comunidad de Madrid. Dos documentos aportados hoy por la SER prueban cómo la red corrupta llegó a controlar completamente el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en tiempos de la albondiguilla. Correa y los suyos gestionaban, tal y como refleja el acta documental de una reunión, los temas gordos del Ayuntamiento. Este en realidad es el aperitivo, porque hay más. Hoy desde la SER en Madrid les hemos contado también cómo el consejero que le salió rana a Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, hacía y deshacía en la Puerta del Sol y controlaba con la Gürtel todos los actos públicos de la expresidenta de la comunidad, que tiene todavía, recordemos, pendiente una explicación ante los tribunales de estos asuntos, poco nada transparentes. López Viejo, según un correo electrónico analizado por el juez del caso la Audiencia Nacional, controlaba desde los atriles en los que hablaba Esperanza, pasando por las traseras y las temáticas varias de esos actos. Actos para hablar de educación, de transportes, de la reducción de las listas de espera. Bueno, López Viejo le adelantaba a sus colegas de la Gürtel las condiciones y las necesidades y ellos se quedaban con el pastel. Contratos debidamente troceados para no tener que convocar un concurso. La resaca de los felices años Gürtel. Aquellos años en los que unos robaban con total descaro y otros hacían la vista gorda o no se daban por enterados. Y la puerta gira, gira y vuelve a girar. 8 semanas tardó José Miguel Benito Notario en pasar de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a asesorar a la empresa privada Clece, la misma que gestiona la limpieza en la mitad de los hospitales de Madrid. Ayudó a Clece con la reestructuración de la plantilla del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El gobierno de Cospedal niega la mayor, pero el propio notario reconoce en la antena de la SER que ha cruzado la puerta.
Yo creo que no, porque, insisto, si el hecho de que sea en mi despacho, aquí hay profesionales que son distintos con los que trabajan, son los que han hecho el trabajo.
¿Pero lo ha cobrado usted?
Sí, con una cantidad, o sea, el despacho cobra una cantidad, sí.
¿Quién es el accionista mayoritario de su despacho?
Pues el accionista mayoritario del despacho soy yo, sí.
Bueno, Benito Notario, preguntas de nuestra compañera Mariela Rubio. Arranca la huelga del alumbrado viario en Madrid. Ha arrancado esta pasada medianoche. Los sindicatos siguen reuniéndose con las empresas adjudicatarias del contrato para garantizar que el próximo 1 de enero 720 trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los sindicatos han decidido convocar esta huelga indefinida ya que aseguran que no han tenido los contactos que exigen las nuevas empresas que han presentado ofertas a la adjudicación del servicio. Unos contactos que consideran indispensables razonables para lograr un compromiso de cara a mantener el empleo y las condiciones actuales de trabajo. De momento, la Unión Temporal de Empresas Luz Madrid se ha comprometido a mantener la situación laboral de los empleados en caso de lograr 2 de los 3 lotes que se ofertan. José Luis Nogués, Comisiones.
Seguimos manteniendo la huelga porque el fin que pretendemos es que este mismo acuerdo que hemos llegado hoy por la tarde con estas empresas, queremos sentarnos con la futura empresa adjudicataria, no sabemos si al final va a ser Atisa o quien sea, negociar las mismas condiciones como hemos pactado esta tarde con empresas del grupo Luz Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid fijó los servicios mínimos en el 34% en cada uno de los 3 turnos.
Ana Botella, que esta mañana ha admitido la información que ayer les avanzamos desde la cadena SER en Madrid, que las plantas de biogás de Valdemín Gómez, en las que se invirtieron 150 millones de euros, apenas aportan ingresos.
Como todo proyecto pionero que supone insuflar gas a la red general de la ciudad de Madrid, evidentemente tiene unas condiciones complicadas. Se está en ello, se ha insuflado ya gas en la red general y se está viendo cómo en el futuro se puede rentabilizar o bien la venta de ese gas o bien la conversión en energía eléctrica.
Pero de momento, poquito o casi nada. Esta mañana los trabajadores y usuarios de la AMT se han manifestado contra los recortes en el transporte público, de los que tampoco se libran los autobuses urbanos.
Si la empresa tomase unilateralmente alguna medida que fuera una rebaja de salario, ajustándose a la reforma laboral, la plantilla de MT estamos dispuestos a pelear por ello y, como siempre lo hemos hecho, si hay que llegar a los paros, llegaremos.
Vienen curvas. Atentos, conductores, porque la M30 estrenará el año que viene nuevos radares capaces de controlar 3 carriles o más a la vez. Estos dispositivos se van a instalar en los lugares más peligrosos o de elevada siniestralidad. Y 2 muertes violentas se suman esta misma tarde a la lista de la capital. Una en la calle Santa María Reina y otra en la calle General Aranda. 39 muertes violentas se han producido ya lo que llevamos de año en Madrid.
La Ventana de Madrid.
Un poquito las temperaturas en la capital. Eso sí, se cubren los cielos, aumentan las nubes y se anuncian precipitaciones en la sierra. Ojalá llueva mucho en las próximas horas, porque tenemos esta dichosa boina encima que no nos la quitamos ni para atrás. Los termómetros mañana pueden llegar en el centro a los 11 grados centígrados. Minutos, pausa y nos vamos a Vallecas y abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis.
La Ventana de Madrid.
Un conflicto que se inicia por una decisión por parte de Bruselas que, en el tema de la pesca, decide que no prorroga este acuerdo que permitía a los barcos españoles, no solo los de Barbatia.
Tras 2 años, con el agua al cuello, la Eurocámara aprueba el acuerdo que permitirá a los pescadores españoles volver a Marruecos.
Es un acuerdo que va a permitir que 90 barcos españoles puedan volver a faenar, de ellos 44 andaluces, 33 canarios.
Soy ahora mismo uno de los tíos más felices del mundo. Nos ha costado muchísimo llegar hasta este momento.
Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, analizamos la acogida del acuerdo por parte de los pescadores españoles y lo que supone para ellos y su entorno.
Con todas las consecuencias para un pueblo como este, donde muchísima gente vive de manera directa, de manera indirecta del mar. Donde...
Hora 25 con Ángels Barceló. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER.
Todo el deporte en Cadena SER. Esta noche en El Larguero, Valdano tiene la palabra.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos.
Y además, es noche de debate. Reserva tu sitio para opinar a partir de las 12 de la noche en el 902-14-60-60. O hazlo en cadenaser.com, Twitter, Facebook o en el correo electrónico larguero@cadenaser.com.
Es una oportunidad que tenemos de conocernos y que nos des tus quejas.
El Larguero, la noche deportiva es de la radio. Desde las 12, domingos a las 11 y media, una hora menos en Canarias, con José Ramón de la Morena. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Hablar por hablar, de lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en Canarias. Con Macarena Berlín.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Son ya las 7:30. Tiempo de análisis e información aquí en La Ventana de Madrid, con muchas cosas abiertas. Y esta tarde con Andrés Gil, periodista del diario.es. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con Sara Medialdea, compañera de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, antes de nada, me vais a permitir que nos vayamos a la Asamblea, antes de entrar en el fondo del debate allí en el pleno de cada jueves. Quiero ver una cuestión formal, porque la oposición, eso es lo que ha ocurrido hace cuestión de unos minutos, no quiere, o al menos ha dicho que no quiere, hoy que el pleno vuelva a finalizar de madrugada. Que otra vez se recogen allí los bártulos a las 2, 3 de la madrugada. Básicamente están en Izquierda Unida, en el PSOE, en UPyD, hasta el gorro de las sesiones golfas en Vallecas. Vamos allí a la sede del Parlamento madrileño. Ernesto Estevez, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. PSOE, Izquierda Unida y UPyD se han plantado. Consideran que en demasiadas ocasiones los plenos en el Parlamento regional se alargan hasta horas intempestivas. Piensan que hoy la gota colma el vaso, puesto que la reforma de la ley de espectáculos está previsto que se debata a las 2 de la madrugada. Así que, a iniciativa de UPyD, han decidido que si el pleno no se suspende a las 12 y se reanuda después mañana, van a permanecer en la Cámara, pero no van a participar en los debates.
Bueno, que sepan que si a las 12 de la noche continúa el pleno, nosotros estaremos en nuestros escaños, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, pero no intervendremos.
Pues todas las cosas tienen su límite, yo creo que han llegado ya al límite, y evidentemente de esta posición pues es muy difícil que nos puedan bajar. Espero que no vuelvan a descohesionar otra vez, siendo un poco más normales, un poquito más demócratas, ¿no?
Bueno, yo suscribo plenamente lo que han dicho los dos portavoces del Grupo Socialista y el del Grupo Izquierda Unida Los Verdes, y añadiría, esto es un debate, se pretende seguir haciendo debates con nocturnidad y alevosía.
Eran Tomás Gómez, del PSOE, Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, y Luis de Velasco, de UPyD. El Partido Popular ha decidido rechazar esa propuesta de la oposición. El portavoz Enrique de Luna dice que es filibusterismo parlamentario.
Evidente que estemos a estas horas debatiendo.
Vamos a escuchar ahora,
como los que aquí se han señalado nosotros.
A continuación, a
ver, la oposición ya está más pensando en las navidades, y se quieren ir pronto a casa, o sencillamente que en la ley de espectáculos, que es el tema más importante, no tienen absolutamente ninguna propuesta seria que hacer a la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular, ¿no? A mí me parece, en fin, que todo esto es una tomadura de pelo, ¿no? Y yo creo que sobre todo es un acto de filibusterismo parlamentario, porque
recordamos, Javier, que en el Congreso de los Diputados Nacional, el presidente de la Cámara tiene el potestad para suspender los plenos y reanudarlos al día siguiente cuando lo considere conveniente. Y creo que aquí en la Cámara Regional, si quisiera, el presidente Echeverría también podría hacerlo.
Ernesto, ahora sigo contigo. Antes pregunto a Andrés y a Sara. Esto no parece, Andrés, ni medio normal, ¿no? Es decir, iniciar el debate de algo tan importante como la ley de espectáculos, con los cambios que ha habido que introducir a partir de la tragedia del Madrid Arena, a las 2 de la madrugada. A ver, esto no es, insisto, ni medio normal, o no lo parece.
No tiene ningún sentido. Además, es que es tónica de la Asamblea terminar los jueves tardísimo y que le llamen filibusterismo a negarse a debatir algo a las 2 de la mañana y pedir que se reanude el debate al día siguiente, cuando en realidad yo creo que el filibusterismo precisamente es hacer sesiones de madrugada en un parlamento. Yo no entiendo la postura del Grupo Popular, la verdad.
Yo no entiendo esto, ni en la Asamblea de Madrid, y Sara, que lo conoce bien además, tampoco esos plenos inacabables del Ayuntamiento de Madrid que duran todo un día, y yo no termino de entender por qué no terminan repartiendo todos esos debates, esas preguntas, en varios días, y eso no sería posible, Sara.
Pues hombre, en el caso de los plenos del Ayuntamiento llegó a plantearse en algún momento la posibilidad de hacer más de un pleno al mes para efectivamente evitar que fueran tan largos. Pero bueno, si tienen que ser largos porque hay muchos temas que debatir, y yo entiendo que hay que debatirlos a fondo porque para eso pagamos a los políticos, hombre, pues lo normal es que al menos tengan un horario razonable. Y no entiendo por qué un pleno se tiene que acabar en la Asamblea de madrugada. No entiendo cuál es el obstáculo para que se continúe al día siguiente o dos días después o cuando haga falta. En fin, el mes tiene 30 días hábiles, prácticamente todos ellos. Entonces, no entiendo por qué no se puede hacer un pleno de este tipo a otras horas. Que a las 2 de la madrugada es que no lo veo, ¿eh?
En el debate de investidura de esta legislatura, no de Ignacio González, sino de Esperanza Aguirre, recuerdo que el propio Tomás Gómez propuso que en la semana hubiera dos debates, uno de propuestas del gobierno y otro de propuestas de la oposición. porque no tiene, es que realmente no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.
Vamos a la asamblea otra vez, Ernesto, del debate en sí, ya no de cuestiones formales. Se han salido ahí dos de los temas que venimos contando estos días aquí en ASER. El primero, ese dinero que la Comunidad de Madrid recibió del Inserso tras cambiar sin notificarlo a los afectados la condición de casi 4.000 dependientes. Madrid asegura que devolvió ese dinero del Estado. UPyD acusa al gobierno regional de falsificación documental. Bueno, ¿cómo ha ido esa parte del cara a cara entre UPyD y el consejero Fermoso?
Bueno, ha sido muy tenso. El diputado de UPyD, Alberto Reyero, ha pedido al consejero de Asuntos Sociales que investigue si la comunidad está recibiendo financiación irregular por prestaciones de dependencia de 4.000 expedientes presuntamente ficticios. Fermosel ha rechazado con vehemencia que haya algún tipo de irregularidad. Ha explicado que en febrero de 2011 no se cambió la valoración de 4.000 dependientes en Madrid, sino que fueron 10.000. que ese mismo día Andalucía comunicó el cambio de valoración de 40.000 personas dependientes y Cataluña 22.000. El consejero ha asegurado que ni uno solo de esos 10.000 expedientes son ficticios.
Todos tienen expedientes. Están en una residencia o en un centro de día o con ayuda a domicilio. Todos, antes incluso de que entrara la ley de dependencia.
Fermosel ha acusado a UPyD de sembrar dudas, de sembrar mentiras y falsedades sobre la ley de dependencia. UPyD, por su parte, Reyero, ha dicho a Fermosel que las explicaciones se las tiene que dar al Inserso y a la Fiscalía.
Y también, Ernesto, ha habido cabida esta tarde y mención al nuevo caso de puerta giratoria que afecta, como hemos contado hace unos minutos, a un ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, del gobierno de Cospedal, que terminó trabajando, como adelantado de láser, para CLECE, ¿no? Lo hizo apenas 8 semanas después de abandonar la administración. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, el socialista Tomás Gómez ha aprovechado la sesión de control al gobierno en la que estaba preguntando sobre la privatización sanitaria y entonces se ha referido al caso denunciado por la cadena SER.
Mientras tanto, en las puertas giratorias, los exconsejeros de Sanidad de los gobiernos del Partido Popular de Madrid y algunos altos cargos de otros gobiernos del Partido Popular de otras comunidades vienen aquí fichando por empresas con contratos millonarios desde los cuales han beneficiado desde los puestos que han ocupado en sus distintas responsabilidades públicas. Yo le pregunto, señor González, ¿quién sostiene la sanidad? ¿Y quién desmantela la sanidad en Madrid?
Ignacio González, el presidente, ha ignorado esta alusión, Javier, y ha respondido que los socialistas no tienen alternativa en sanidad, salvo sumarse a las huelgas, a las mareas, judicializar la política y amenazar a los jueces.
Arrenza usted, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo.
Que termine vaya pronto eso, venga. Bueno, a ver, Sara, hablamos del caso este de nuevo caso de puerta giratoria que hemos conocido hoy. Con tanto descaro, ya no entro si es legal o no es legal. El descaro es absoluto, es decir, es que ya una cosa es la legalidad y otra cosa es la ética, ¿no?
Pero además no entiendo, igual existe, por ejemplo, en la judicatura unos plazos legales y cuando tú te marchas, si has sido juez y has estado en política y te vuelves a marchar a la judicatura, ahí pasan un tiempo, digamos, en el que no puedes reincorporarte, porque no ocurre igual. Yo creo, de hecho, que existe legalmente unos periodos de incompatibilidad, ¿no? Entonces es que no, de verdad que es que creo que, como tú dices, se llega ya a unos límites en los que no existe ningún pudor para cometer algunas actuaciones, ¿eh?
Y luego llama la atención mucho, Andrés, cómo gente que no sabe absolutamente de sanidad aprende, es curso exprés, un curso exprés, pasan por la administración y ya son, vamos, los magnates del negocio sanitario.
Bueno, precisamente es lo que usan para defenderlo, que el haber estado en un puesto ejecutivo político pues les ha dado un conocimiento, pues no sé, oceánico de todo lo que han tratado. A mí me llama la atención precisamente, además, que sea una empresa como CLECE, que como todos sabemos desde ACS, Florentino Pérez, sabemos que tiene externalizados muchísimos servicios en educación, en sanidad, incluso hasta los teatros del canal están en manos de CLECE. Y recordemos que Lucía Figar, consejera de Educación, y el propio Ignacio González se volvieron de Buenos Aires en un avión con Florentino, el dueño de CLECE. Es decir, que al final todo queda en casa.
Bueno, es cierto que siempre hables del tema que hables, privatización de la que hables, siempre salen tres o cuatro empresas,
siempre,
¿no? Son los clásicos, ¿no, Sara?
Sí, claro, hay algunas de ellas son las grandes empresas de este país y están en muchísimos negocios de este país, en muchos de ellos de una forma absolutamente honesta y razonable, ¿no? Y bueno, pues entendemos que en algunas ocasiones creo yo que pueden darse... pues sí, de hecho la imagen que dais de la puerta giratoria es una imagen muy buena, ¿no? Porque explica muy bien la situación.
Desde luego. Andrés Gil, Sara Medialdea, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Y a ustedes, ya saben, mañana estamos aquí desde las 7:20 en la Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós. When it was around, you lied.